¿Quieres sacar más partido a tu patrimonio? ¿Alcanzar objetivos de futuro con tu dinero? Libertad Digital te ofrece el curso online exclusivo para aprender a invertir tu patrimonio de forma rentable. Dedica 20 minutos al día, estés donde estés. Tienes más información en el 91-523-9722 o entra en libremercado.com. Aprende a invertir tu patrimonio con el curso exclusivo de Libertad Digital.
Es la mañana de Federico. Es radio.
Segunda hora de la mañana en Es Radio. Vamos a actualizar el balance de víctimas. Lo dijimos al principio, cuando se hablaba de dos muertos en un tormentón. Un follón monumental como ese Gloria, como ha sido. Hay que esperar varios días para actualizar el censo de víctimas. Bueno, empezaron dos. Bueno, uno. Al día siguiente eran dos, cinco. Bueno, hoy ya son 13 las víctimas. Todavía hay 13 personas identificadas que han desaparecido en Baleares, que es un sitio donde es bastante fácil desaparecer. En el mar y también en la montaña, porque ahí hay unas torrenteras terribles. En fin, esperemos que encuentren a alguien bien y habrá más. Porque estos son los desaparecidos identificados. Luego están los sin identificar, que a veces aparecen y a veces ni siquiera aparecen. O sea que lo de Gloria ha sido infierno, más bien. Hoy va a llover en la mitad oeste exactamente lo mismo que ayer, pero en el resto de España habrá cielos prácticamente despejados. Hombre, alguna nube aquí y allá, pero nada importante. En las temperaturas un poquito más frías. En Madrid la máxima era, para hoy prevista, era 9 grados, pero ha empezado a chispear en la capital, así que es posible que suba a lo largo del día. La máxima, de nuevo, las dos capitales canarias, lo mismo que estos días, 21 grados, y la mínima, bueno, el pelotón del pasmo en pleno, o sea, en un apretado sprint, llegan juntos Teruel, como es lógico, Soria, como es natural, Palencia y León. Todos junticos, ateridos, pero unidos, uno bajo cero. Bien, vamos con Rosana Laviada y Vanessa Vallecillo a contarles lo de ayer y lo de hoy. Ayer fue un día verdaderamente repugnante, asqueroso, desde el punto de vista nacional y desde el punto de vista de cualquier persona que tenga un mínimo de respeto por la humanidad y por la libertad. Ayer este astroso gobierno golpista demostró que es básicamente un gobierno comunista. Porque decíamos que la política exterior de un país depende de la política interior, según sea la ideología y la tendencia de un gobierno, pues así hace la política exterior. Y al que le gusta la libertad de mercado, pues se entiende bien con los países donde hay libre mercado y se puede entender bien. Y al que le gustan las dictaduras, pues se entiende con las dictaduras. Y el que quiere dinero fácil se entiende con el narcotráfico, o con el tráfico de armas, o con la trata de seres humanos, que algunos llaman migraciones. Es decir, hay muchas maneras. Bueno, al final son dos, básicamente. O estás con la libertad o estás contra la libertad. O quieres para los demás lo que dices que quieres para ti, o no. Claro que hay algunos que dicen que quieren la libertad, los comunistas fundamentalmente, y por supuesto lo que quieren es la dictadura más atroz, la que ha llevado a más de 100 millones de muertos, y siguen matando. En la China comunista, la primera empresa del mundo, empresa con esclavos, no con humanos, pero esclavos, 1.400 millones de esclavos tiene el Partido Comunista Chino, que es la primera empresa del mundo. El Partido Comunista Chino no es un Estado. En un Estado hay derecho, hay leyes. Eso es una dictadura que desde el año 59, el año 49, perdón, pues reina en China, entre otras cosas, porque unos idiotas de la administración norteamericana fueron persuadidos, sin duda por agentes soviéticos, que desde el tiempo de Lino Roosevelt están siempre en la Casa Blanca, y por los medios de comunicación progres y abyectos, encabezados siempre por el New York Times, no falla nunca. el que decía que había, que los niños en España se morían de hambre y buscaban en la basura. Eso lo decía Pablo Iglesias, pero luego lo contaba en New York Times en sus fabulosos reportajes. Basura, basura, progre, de toda la vida, pero de siempre. Bueno, pues convencieron a los americanos de que en realidad Mao no era comunista, que era chino. Dice, bueno, ¿y qué tiene que ver una cosa con otra? Lenin era ruso y tenía un abuelo judío, otro mongol. Stalin era georgiano y la pasionaria era vasca. O sea, ¿eso qué tiene que ver? No, porque China, le convencieron, es una cosa distinta, es una civilización diferente. Allí no piensan como nosotros. ¿Cómo que no piensan como nosotros? Pero si este tío lleva desde que mandó Moscú crear el Partido Comunista Chino, que lo creó Lenin, y lo dirigió Stalin, si Mao ha sido un mindundi de los que ha matado más que los demás y que es más astuto que los demás para el crimen. No, no, no. Eso aquí no. En China eso no puede pasar. En China no puede haber comunismo, hombre, civilización milenaria, patatini y patatán. Así que abandonaron a su aliado Chiang Kai-shek, mientras Mao tenía toda la ayuda del ejército de la Unión Soviética, el Ejército Rojo. Naturalmente, Mao se hizo con China hasta ahora. Ahí está el retrato del mayor genocida de la historia presidiendo la plaza de Tiananmen. Esto es lo que pasa cuando alguien cree que el comunismo no va a llegar a su país. Bueno, en España, en la política exterior, ya ha llegado el comunismo. Ayer el siniestro Pablenín de Galapagar ya dio un recital. Bueno, antes lo había dado en Sevilla les llaman bocachanclas. En fin, boquirrota quizás, boquilerda, por cómo habla. Pero la portavoz, o portavoza, o portacoz, o portacoza del gobierno, ya empezó por rebajar la condición de Juan Guaidó. Juan Guaidó es el presidente legítimo de Venezuela, reconocido como tal por 60 países, los más importantes, las democracias, entre la Unión Europea y España. Guaidó es el presidente legítimo según el gobierno español, según las Cortes españolas, según la Unión Europea. El título que tiene es de presidente encargado. Por supuesto, ya encargado es un poco complicado para Marisu. Marisu lo dejó en presidente interino. Hombre, interino quiere decir que está a punto de ser propietario o que no. Pero un presidente, salvo en una situación como la que vive Venezuela, con una dictadura narcocomunista, criminal. Ayer recordaba Luis del Pino, un muerto cada 10 minutos. O sea, la criminalidad política y la común ha llegado a un extremo inimaginable. Claro, si pega tiros en la cabeza a los opositores en las aceras de Caracas, el puñetero gobierno asqueroso ese, pues naturalmente el criminal común dice, ¡buah! Si mata a Maduro no voy a matar yo, lo que haga falta. Y robar, hombre, expropies, me lo expropio para mí. Y así están. Bueno, pues mientras la portacoz, no sé si es vicepresidenta. ¿Es también vicepresidenta, Marisu?
No.
No, bueno, esta no es vicepresidenta. Como si lo fuera, como sale mucho en la tele, es televicepresidenta. Interino. Pero sale el vicepresidente de verdad, el que dirige la política exterior española. Ya lo vimos utilizando a geos españoles que deben ser juzgados. Que deben ser juzgados. Nunca protegidos por un sindicato. Los sindicatos policiales están para defender a la policía honrada en España, que es la mayoría. No para aquellos que, por órdenes o por dinero, hacen operaciones delictivas fuera de España. Y un sindicato policial, si te voy a defender a lo que llaman allí, se ríen en Bolivia, los rambitos. Los rambitos, enmascarados. Un policía español no va enmascarado a ningún sitio, salvo alguna operación antiterrorista. Si no, es un delincuente, que es naturalmente a lo que iban estos. Iban a sacar al vicepresidente, que era el que le daba el alpiste, la pasta, a los de Podemos. Y el que tiene los datos de una parte de la financiación de Podemos. Aún así, hemos accedido 1,5 millones en Bolivia, pero bueno, hay mucho más, sin ninguna duda. Y y en ese esa política exterior, que es extraer al que podía contar trapos sucios de Podemos, en eso está el gobierno, en eso está el gobierno. Y además, como son unos chapuzas, pues lo han hecho mal y les han pillado. Claro, ya el colmo hubiera sido asaltarlo por la noche, tal. Los estaban esperando, porque los conocen. El problema es que este gobierno socialcomunista en España ya le tienen tomada la matrícula en todas partes. Saben que es un gobierno que está compuesto por gente amiga del delito o directamente delincuentes que intentan implantar en España una dictadura, que se alimentan de los fondos públicos. El Partido Socialista tiene en su haber la condena por el mayor atraco a dinero público que ha cometido partido político alguno desde antes de la Primera Guerra Mundial. Nadie ha robado nunca en Andalucía tanto como la PSOE. Nadie, nunca. Hay una aproximación que es Pujol en Cataluña, pero Pujol podríamos decir que no es un partido, que es una banda, que es una familia, al modo siciliano, familia. Pero va este sujeto, o sea, Pablenín de Galapagar, el comunista, el que es comunista, que quiere imponer una dictadura comunista, que si puede impondrá una dictadura comunista. Nah, eso aquí no quiere pasar. No, que eso no va a pasar. Decían en Rusia en el 17, en el 59, en Cuba, en el 49, en China y así sucesivamente. ¿Y en Venezuela? ¿Cómo va a pasar eso en Venezuela? Pues por favor, por favor. ¿Cómo va a pasar eso en Venezuela? País más rico de... No, antes el más rico era Cuba. Bien, pues ayer va y dice en el programa de Ana Rosa que es jefe, uno de los jefes de la oposición. Como es un mentiroso patológico, es tan vago que no se mira ni los papeles de la propaganda que le mandan. Porque todo esto es lo que mande Caracas. Ellos recitan lo de Caracas. Como es vago y además cobardón, no quiere enterarse de las cosas. Entonces se limita al marbete de propaganda, que no siempre coincide el español coloquial de Venezuela con el de España. El acento es igual que el de Las Palmas, en la zona de Caracas. Pero igual, si ustedes han ido a Las Palmas, don Benito Pérez Galdós, antes de venirse a Madrid, que tenía un acento ligeramente canario, cuando lo tenía más acusado, si hubiera sido de Caracas, hay tantos canarios además en Caracas que es que suena igual. El interior ya es distinto. Bueno, pues así le llegan los papelitos de Caracas. Porque es que Maduro está distribuyendo mucho narcodinero para la política y los medios de comunicación. Y cuando digo mucho, es mucho, mucho dinero. Y dice, es un jefe de la oposición. Pero ¿cómo es un jefe de la oposición? ¿Cómo el vicepresidente del gobierno español dice que el presidente legítimo, reconocido como tal por el gobierno español y por toda la Unión Europea, es un jefe de la oposición? Lo acaba de destronar, de liquidar, de derrocar. ¿Derroca presidentes, Pablo Iglesias? Pues sí, ya derroca presidentes. ¿Por qué? Porque Falconetti está a su servicio en política exterior. Falconetti se preocupa de Falconetti. ¿La economía? Bueno, pues ya veremos que la lleve Marisú o el Vivelote este de Hermes o lo que sea. ¿La política exterior? Bueno, eso ahí Podemos, que son los que saben. ¿La política española? Bueno, pues los separatistas, que son los que al final tienen que arreglar esto. Y él reina sobre el caos. Menos mal que el Partido Popular, Ciudadanos y Vox van a hacer este sábado un acto que es de desagravio a Guaidó, de agravio al infame gobierno socialcomunista que padecemos y también de reconocimiento al sufrimiento del pueblo venezolano, que tiene 5 millones de personas que andan por ahí tratando de salvar la vida. De esos no se acuerda Pablenín de Galapagar, como ya es millonario. Pero además, como el presidente del gobierno está dispuesto a delinquir en cualquier dirección, ayer anunció que no importa que el Supremo confirmó la inhabilitación de Torra y la Junta Electoral, que tiene que dejar su acta de diputado y, por tanto, la presidencia de la Generalidad. Torra dijo que él no respeta nada y Sánchez que va a reunirse con Torra. con un par. ¿Querían un presidente golpista? Dos. Torra y Sánchez. Y aún dicen que la realidad les moderará.
Quim Torra reta al Tribunal Supremo y se niega a dejar la presidencia y el acta de diputado. El presidente inhabilitado se siente avalado y respaldado por Pedro Sánchez, que mantiene su encuentro con el catalán, a pesar de que la Junta Electoral Central ha reclamado al Parlamento Regional que actúe en 48 horas. Sánchez, que ha sido multado con 500 euros por el uso electoralista de la Moncloa, se negaba a contestar a las preguntas de los periodistas, al tiempo que la ministra de Defensa, Margarita Robles, defendía ese encuentro. Desde el Partido Popular se anuncia una querella contra Torrent y aquellos miembros de la mesa del Parlamento que avalen el mantenimiento de Torra. Escuchamos a este, a Pedro Sánchez y a Margarita Robles.
Soy diputado y soy presidente de Cataluña, porque así lo decidió la ciudadanía de Cataluña. No nos vamos a echar atrás.
Presidente, el Tribunal Supremo ha inhabilitado al señor Torra.
Yo entiendo que este es un tema sin duda alguna importante. Habrá tiempo para poder hablar de ello. Pero creo que hoy toca lo que toca, y es hablar del temporal, de sus efectos.
Yo entiendo que jurídicamente no hay ninguna oposición desde el punto de vista judicial a que pueda continuar como presidente del Gobierno de Cataluña.
Madre mía, y es magistrada del Supremo. O sea, lo ha condenado el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, la Junta Electoral Central. Lo ha respaldado el Tribunal Supremo y lo ha vuelto a ratificar la Junta Electoral Central, que ha ordenado al presidente del Parlamento que le quite el acta. Y dice que no hay ninguna... ¡Ay, Margarita! Para esto hemos llegado. Si es que el que con niños se acuesta... ¡Qué vergüenza! Magistrada del Supremo, de las de verdad. O sea, no Carmena, de los de que entraron por la puerta al cuarto de baño, por el cuarto o el enésimo turno. No, magistrada, de verdad. Qué vergüenza. No hay un problema legal. Todos. Bueno, pero además el gobierno no delinque solo en una dirección. No delinque solo por omisión, sino también por acción. La número dos, la que ama a Zapatero, le llama mi príncipe a Zapatero. Lo besuqué y le llama mi príncipe. Y él pone esos ojos de zumbao, que es como parece el legítimo padre de Greta Zombie. Se le ven los ojos de Zapatero y dice, mira, la niña del exorcista, Greta Zombie. O sea, hay algo ahí entre ellos. Y esta otra, que no hay más que verla, a ver lo mala que es la número dos. Su hermano es el jefe de propaganda y fondo de reptiles del gobierno y son del núcleo de Maduro, que está perseguido por crímenes contra los derechos humanos en un montón de países. Todos los de la Unión Europea por decisión de la Unión Europea. Por lo tanto, no puede pisar suelo español. Que no puede, con este gobierno, un delincuente que no puede. Lo que no podrá alguien decente. Naturalmente, que estuvo en Barajas y ahí fue Ábalos, que ya miente como respira. Hubo una época en que parecía que Ábalos era el sanchismo con rostro humano. Válgame Dios.
Juan Guaidó llega a España, donde no será recibido por Pedro Sánchez. El presidente interino de Venezuela es para vicepresidente Iglesias un golpista que tira cócteles molotov a la policía. En las últimas horas se ha confirmado un encuentro mantenido el pasado lunes entre Ábalos y la vicepresidenta de Maduro, Delcy Rodríguez. Tal y como les cuenta Libertad Digital, esta estuvo 14 horas en Barajas cuando tiene prohibida la entrada a la Unión Europea. Ábalos se reunió allí con ella hora y media. La oposición exige explicaciones. Guaidó participará mañana en un acto junto a la presidenta madrileña Isabel Díaz Ayuso y vamos a escuchar a Ábalos y al popular Echaniz.
No me pregunta nadie por el salario mínimo, no me pregunta nadie por las pensiones, no me pregunta nada por un problema que la gente, pero sí si el compañero ha dicho esto o aquello, que si fulano tiene que seguir o no seguir, que si yo me reúno con uno de Venezuela o no, por importantísimo, temas fundamentales para la sociedad, no vamos a entrar en eso, ha llegado el momento de que no entremos en eso. Porque nos quieren despistar de la verdadera labor, que es la que realmente les molesta. Y esa es la razón por la que quieren que no gobernemos. Así es que nos van a encontrar tranquilos, serenos y centrados en nuestra tarea.
Vamos a ir en este tema hasta sus últimas consecuencias, porque significa un ataque a las normas españolas y a las normas que España ha aprobado dentro de la propia Unión Europea. El incumplimiento de estas normas supondría un flagrante ataque a las normas de la Unión Europea.
Bueno, Ábalos además ya se enfada. Ya, como no lo han hecho vicepresidente, podían haberlo hecho vicepresidente, total, el vicepresidente cualquiera, porque no va a ser él. Pero ya, no, por eso quieren que no gobernemos. No, por eso quiere la ETA que gobernéis. Ábalos, por eso quiere la ETA que gobernéis. Porque sois lo que sois y hacéis lo que sois, y hacéis, quiere la ETA que gobernéis. Con la que estáis, por cierto, ya unidísimos. Pero unidos, vamos, como la cabeza y la cola de un centauro en Navarra. Sois, en Navarra, sois los socios de la ETA. Y del PNV, claro. Siempre juntos, recoger nueces ensangrentadas. No aspiro ya a que tenga conciencia un dirigente de este gobierno. Un gobierno que sale, que nace, protegido por la corrupción de un tío del Teruel alpiste. Luego vendrá la alcaldesa de Teruel, el que realmente existe. No del alpiste este valenciano que debió mercarlo Ábalos. Estaba en oferta, ¿eh? Pero cara. Ahora le ha salido la operación, ganó por un escaño la investidura, justo el del alpiste. Menudo jeta, jetarte. Pero Ábalos, que parecía como el respetable, tú estás delinquiendo, estás acogiendo a alguien perseguido por criminal contra los derechos humanos dentro de un gobierno cuya cúpula está perseguida por narcotráfico. En Barajas. Y te reúnes ocultamente porque es que te podrían, te deberían condenar en la Unión Europea. Si no hay jueces en España, que depende el día, pues entonces te pueden condenar perfectamente. Tú te has reunido con una delincuente internacional que tiene prohibido el acceso a cualquier país español. Y te ha reunido no sé las horas. ¿Y por cuánto? ¿Y por cuánto? ¿A quién paga ahora el narcorrégimen de Maduro? Porque ya hemos visto que antes cobraba Morodo. Ahora ya no está Morodo, lo han pillado. Hemos visto una partida, 35 millones de euros. ¿Qué creen? ¿Que era solo para la familia Morodo? Pues no. ¿Y ahora? ¿Qué cobra? ¿Un vicepresidente? ¿Lo reparte con otros vicepresidentes? En fin, vamos a dejarlo aquí. Luego les contaremos los leves gemidos que ha emitido uno de los antaño llamados varones socialistas. Varones como la muñeca de Famosa. O sea, Paje, que dice... no sé, algo así como... que es, coincide en esto con Lambán, que de vez en cuando, para parecer que es socialista, aragonés y español, socialista lo será, aragonés un traidor y español más traidor todavía, de vez en cuando se escucha a lo lejos, en Aragón algo así como... Es la manera aragonesa de decir... Pero del valido no sale ese rebaño.
Es la mañana de Federico, con Federico Jiménez Los Santos. Es la mañana, es radio.
Rubén Fernández, buenos días.
Buenos días.
Bueno, ¿cómo está el tráfico legal? Hay que aclararlo porque si hasta en Barajas están aquí los capos del narcotráfico internacional y los recibe el gobierno, pues el tráfico ilegal sabemos que va muy bien.
Pues de momento se circula bien por Barajas.
Bien.
Los accesos a Barajas están bien más complicados, son en estos momentos los accesos a la capital y el nudo de Manoteras en torno a Atocha y Paso de Delicias. Para este viernes el Ayuntamiento de Madrid reforzará sus efectivos de gestión y vigilancia de la circulación debido a la alta probabilidad de precipitaciones anunciadas por la AEMET. Vamos a saber cómo se circula por el resto del país de GT3 a Serrano. Buenos días.
Buenos días. Hasta ahora el temporal deja solo en Cataluña hasta 63 vías afectadas. 42 están cortadas por desprendimientos e inundaciones. Vamos a destacar intransitable en Lleida, en Balaguer, la C12. En Girona, la C35 en Hostalric y en Massanes y la C31 en Torroella de Montgrí. Destacamos también la P7 en Tarragona, en Admella de Mar, cortado un carril por desprendimientos. Por nieve en todo el país hay 91 carreteras condicionadas, todas de la red secundaria. 16 cortadas, 38 con cadenas Asturias. Hay tres puertos de montaña afectados. En Cantabria está cerrado el de Lunada y en León, cadenas en Fonte da Cova. Además, por niebla muy intensa, especialmente precaución en Alicante y Albacete.
Es la mañana. Es radio. Es la mañana de Federico, con Federico Jiménez Los Santos.
Bueno, ya han visto ustedes que el presidente del gobierno dice ahora no toca, como el déspota ladronazo Pujol. El ministro de antiguamente Fomento, ahora no sé de qué es, de desarrollos
transportes,
de alguna...
Transportes, movilidad.
Hay de movilidad. En fin. Pero vamos a ver. ¿Cómo que...? Y encima, que me he reunido con uno de Venezuela, no, con la segunda de los delincuentes internacionales, comunistas y narcotraficantes de Venezuela, que están perseguidos en Estados Unidos, en la Unión Europea, en los países democráticos serios, por sus atentados contra los derechos humanos, cuyas víctimas ascienden a 5 millones de personas. Pero Ábalos dice, hombre de sensibilidad. Y ante esta pandilla que tenemos de comunistas, socialistas y mastuerzos y gramáticas analfabetas como Carmen Calva, bueno, pues resulta que los famosos varones socialistas, los que tienen poder propio, es decir, hoy mismo, en vísperas de presupuestos, Lambán, con que tuviera un par de diputados decentes, y Paje tuviera un par de diputados decentes, solo un par, se acababa el gobierno de Sánchez. O bien Sánchez rompe con los comunistas y los separatistas, que son lo mismo, y a entenderte con el PP y con Ciudadanos. Y si se tercia, con Vox. Porque entre la ETA y Vox, mejor Vox. Que eso es lo que normalmente hubiera dicho en cualquier época, en la época de Felipe, digo, cualquier socialista, además con poder. Con poder que tiene sus años de vigencia. Es decir, no pueden quitar a Paje. Como mucho, emiten un gemido político en forma de válido o mugido. Esto ya depende de las regiones. El de Paje es más bien válido. El de... válido con B, Carmen, que te veo. El de Lambán tiende a mugido. Y ahí están. Vara últimamente ni muge ni bala. Así que a lo mejor está piafa, que es lo que hacen los caballos cuando hacen así, que están piafando. El caballo piafante es el que está nervioso y no sabe qué hacer y hace así con las herraduras, cloc, 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 suena. Pues de momento el de Extremadura ni suena. Cuando Susana Díaz se ha pasado al enemigo pensando que la va a perdonar. En fin, ya tienen cargada la caja de pino. Pero vamos con García Page, que estuvo ayer. Bueno, pues como está el PSOE, inexistente. Es que no existe. Ni es partido, ni es socialista, ni es obrero, ni desde luego es español.
Emiliano García Page ha pedido al gobierno que no mercadee con el Código Penal para rebajar los delitos de rebelión y sedición. No lo pueden decidir, señaló, aquellos que han dicho que lo volverán a infringir. En un mensaje implícito a Pedro Sánchez, invitaba a que algún día el Código Penal contemple acoger el hecho de hacer lo contrario a lo que se promete.
Las críticas de Page no tuvieron eco en el Ejecutivo. La ministra Margarita Robles habló de tomárselo con naturalidad y el ministro de Justicia, Manuel Campo, aseguró que hay que reformar sin asustarse. En Televisión Española, Adrián Lastra negaba que esto sea parte de la negociación con los independentistas. El objetivo, decía, es Europa.
Algún día incluso a lo mejor se podría discutir si llevarlo al penal. La tipificación para el que hace exactamente lo contrario de lo que promete. Con los derechos de los españoles no se mercadea. Y con el Código Penal no se puede mercadear.
El problema catalán ha determinado que si había unas figuras, como eran la rebelión o la sedición, más propias de ataques a la soberanía en los siglos XIX, y pensando en esos ataques de los tanques en la calle, pero que hoy vemos que la soberanía es atacada de otras maneras.
Con Esquerra Republicana de Cataluña hemos hablado ni de la reforma del Código Penal ni de nada parecido, y esto a lo que responde es precisamente a no tener problemas con otros países de la Unión Europea, como puede ser Alemania, o Francia, o Bélgica, o Reino Unido, ¿no?
Reino Unido. Vamos a ver. lastre, porque es un lastre intelectual, político, moral, pero como todo su partido, es un lastre ya para la supervivencia de España. Se atizó, por si alguien tenía alguna duda, un signo de que es señora con una especie de diamantes, supongo que de Tous, o sea, más bien bisutería falsa. Pero lo llevaba aquí como si alguien pensara que se llamaba Pepe. Dice, no, si ya se te ve, que vas vestida de mujer, te llamas Adriana, eres semianalfabeta, pero mandas mucho en el tal, haces unos discursos que harían enrojecer a cualquier becaria en chanclas, pero en fin, ahí estás. Pero vamos, mujer, es lo único que es evidente que parece, vistes fatal. Viste, es horrorosamente mal. El día del debate de las chicas, que aquello era bastante penoso, bueno, esa chaqueta que te dio el padre Ángel no te hacía justicia, o bien te ajusticiaba. Era una cosa verdaderamente tremenda. Pero va a decir, yo soy chica, debe ser que quiere decir yo soy inmune. Es decir, a mí no me alcanza la ley. Yo soy como los separatistas catalanes. Cuidado, que la ley no rige conmigo. Soy un outlaw. ¡Fuera de la ley! ¡Ja, ja, ja! ¡Soy un forajido! Pero dice el ministro de Justicia, el novio de Meritxell Batet, un sectario inútil que ha estado toda la vida en Andalucía haciendo trabajo sucio para el PSOE. Dice, esto no se pensó para el siglo XIX. Esto se pensó para el siglo XIX, claro, no para ahora, el siglo XIX, cuando había tanques en la calle. Hombre, tanques en la calle. ¿Y en qué calle había tanques? Porque me gustaría saber en el siglo XIX qué tanques había. Los carros de combate, como aunque se llamen popularmente tanques, en el 19, vamos, yo no recuerdo que Napoleón, no he visto ningún grabado, que Napoleón tomase Madrid con tanques, ni tampoco que en Bailén los tanques del ejército español derrotaran al ejército napoleónico. Es más, ni siquiera Wellington, que era inglés, tenía tanques. Y mira que estuvo en batallas, ¿eh? Los Arapiles, en San Marcial y tal, hasta, bueno, no pillaron el equipaje del rey José, donde Napoleón robó toda la vida y por haber. Encima ladronazos, genocidas, criminales y asesinos. No. Pero tanques, lo que se dice tanques, o sea, ni Wellington ni Napoleón, pero es que sigamos, en la gloriosa, la revolución gloriosa que derrocó a Isabel II, al grito de viva España con honra y con honro. Tanques no se recuerda. De hecho, cuando ya con Fernando VII derrotado a Napoleón, Fernando VII no mandó sus tanques contra los constitucionales, ni tampoco los de Riego, que eran bastante majaderos, pusieron los tanques contra el Palacio de Oriente. Murió Fernando VII, llegó su hija. Guerras carlistas, tres guerras carlistas. En ninguna de las tres guerras carlistas aparecen tanques. Es una cosa milagrosa. Y como no hubo guerras con Cánovas del Castillo, porque la restauración duró hasta el 23, desde el 74, pues ya me contará usted. ¿Dónde están los tanques de los golpes de Estado con tanques del 19? Soanalfabeto. Pero pues este es el percal. Este es el personal que han mercado. El novio de la Meritxell, la señora del vicepresidente o el marido de la ministra. Pues esto es una pandilla. En fin, vamos con la cuestión fundamental. Aquí mucho defender, decir que los hijos no son de los padres y que además son del Estado, como en Venezuela y en Cuba y en China y en Rusia. En Rusia algo menos. Pero cuando llega a proteger a las menores, porque no tienen padres, o porque son yonkis, o porque las han abandonado, por lo que sea, entonces resulta que dejan que se metan, cuando no las meten directamente, en redes de prostitución. ¿Y qué contestan? Nada, absolutamente nada. Ellos nunca saben nada.
Al menos cuatro chicos internos en los centros de menores de Mallorca actúan como proxenetas de niñas pertenecientes a otros centros, según denuncia hoy el diario El Mundo. Dice un monitor que los profesionales que trabajan allí sabían que había niñas prostituidas desde hacía mucho tiempo. Mientras, la consejera de Asuntos Sociales de Baleares, Fina Santiago, resta importancia a lo que sucede y señala que los menores también son captados en otros espacios como institutos, bares o Instagram. Desde el Partido Popular, Cuca Gamarra exige al gobierno que asuma responsabilidades. Iglesias, en el programa de Ana Rosa, se negaba a opinar.
Que tanto Pedro Sánchez como Pablo Iglesias miren hacia otro lado y no asuman también responsabilidades políticas. ¿Por qué? Porque estamos hablando de menores en nuestro país y, por tanto, es su responsabilidad adoptar también medidas para que se adopten responsabilidades políticas. No se puede mirar hacia otro lado en un asunto de tanta gravedad.
Hay una investigación de la Fiscalía y una investigación policial.
Y eso ha llegado a veces al Parlamento en Baleares y no se ha hecho nada.
Bueno, ya digo, está investigando la policía y la fiscalía y nosotros lo primero que vamos a hacer es una ley.
¿Pero qué una ley? Si vosotros habéis votado en contra. Pero si vosotros mandáis en Baleares. ¿O no mandáis en Baleares? ¿Y lo del marido de Mónica Oltra qué? ¿O no mandáis en Valencia? Con otro nombre os llamaréis, no sé, Marea, Vomitona. Pues es vosotros. Vamos a hacer una ley. La ley del embudo es la única que hacéis vosotros. Por cierto, los medios que están con el golpe son generosamente subvencionados. Y aquí o se defiende el régimen constitucional o se defiende el golpe de Estado catalán, ahora encabezado por esta pareja. El sociata Falconetti y el comunista Pableni. Ahora, hay que reconocer que el golpe paga, ¿eh? Paga bien. Y uno de los sitios donde más se persigue a España, más se machaca a los españoles y a sus libertades, es la Comunidad Valenciana. Ahora, qué generoso es Ximo Puig, y no solo con su hermano.
Ximo Puig ha dado a la cadena SER 240.000 euros para la celebración de unas jornadas en la Comunidad Valenciana en la que van a participar el mismo y el expresidente Zapatero, además de Manuela Carmena o la directora del País, Soledad Gallego Díaz. La subvención se ha otorgado por procedimiento negociado sin publicidad.
Bueno, esto es fantástico. Imagino que antiguamente había un defensor del lector y un comité de ética en el diario El País, que daban lecciones de ética a todo el mundo. Por supuesto, ahí están Eductrade, Sanitrade. En un libro que publiqué hace 20 años, La dictadura silenciosa, cuento alguno de los negocios hechos por Polanco y por Cebrián, por Prisa, a la sombra de Felipe González. Latrocinios infinitos. En Sanitrade se les dio por vender hospitales, o sea, todo el material de un hospital. Sani, Sanidad, Sanitrade. Trade, Trade, Comercio, tal y cual. Y Educ, Trade era pues todo el material para crear centros educativos. Bien. El de Sanitrade se pudrió en los muelles de Montevideo, porque estaba hecho para cobrar, no para montar nada. Y ahí estaba Carlos Solchaga, luego director editorial de Cinco Días, de Prisa, ahí estaba dándole dinero a don Jesús. Pues estamos en las mismas. Y claro, don Javier Monzón, imputado en la Púnica, va a decirle a la comisaria jefe de este País, que ha purgado a toda la gente decente que quedaba en el periódico, va a decirle que no cobre lo que es evidentemente una coima, un caso de corrupción evidente. Coger dinero público sin concurso, solo para celebrar que están juntos. El mayor sicario propagandístico del narcorrégimen de Venezuela. Ximo Puig, que le da a su hermano el dinero que quiera también en el ámbito de los medios. Y la directora del País pillando. O si mañana le da un ataque a los dos bancos y la primera compañía cotizada en España, que son los que sostienen la ruina de la SER y de Prisa. Claro, por si acaso tiene un ataque de dignidad esos bancos y no cierran la empresa, que es lo que deberían hacer, a ver a qué empresa le dejan estar con 2.000 millones de deuda. Bueno, ni con 2.000 euros le dejan a un autónomo. A ver, señores de la ética. Comisaria Gallego Díaz, trincando del dinero de los valencianos. Como no hay problemas en Valencia, Como no hay problemas de salubridad, ni de evitar las riadas, ni de escolarizar a los niños, sobre todo en su lengua materna, pues venga, vamos a trincar. Un cuarto de millón, esto no es nada. A mi hermano le da uno. Total. Ya verán ustedes la ser como de esta noticia. ¡Buf! Tiene más cadenas, tiene más postes que todos los demás juntos. En fin, bueno, y es que vamos a contar por qué esto sí vale la pena. Netflix es, como casi todas las productoras del mundo, está compuesta por un atajo de progres indecentes. Ahora bien, son listos. Yo el problema no es encontrarme con alguien de izquierdas o de derechas, es ya que esté alfabetizado, que tenga un mínimo de decoro. Que no todo el mundo puede ser de izquierdas y claro que no todo el mundo puede ser de derechas. Y en Netflix, pues, por el negocio, no por lo que quieren, pues también crean series buenas. Sobre España no han hecho ninguna buena, aquí todavía no. Pero han hecho una sobre Argentina, que es ahora el cubil donde este infecto gobierno mal llamado de España va a reparar y a recalar y a trincherarse y a trincar más que con Chimopuch. Con decirles que acaban de hacer, lo hemos comentado, pero es probablemente el nombramiento más escandaloso de un país occidental. Y aunque esté en América, Argentina es un país occidental. Bien. 28 años. Gobernador del Banco Nacional de Argentina. Categoría académica, cero. Estudios, ninguno. Capacitación, un curso de chef. Pero es sobrino de la prima hermana, de la cuñada, perdón, de la verdadera dictadora de Argentina, que es la evitable Cristina Kirchner. Bueno, pues va a Netflix y estrena ahora, porque esto se hizo hace 2 años, ¿quién iba a pensar que iban a ganar las elecciones? Pues va y lo estrenan ahora. Y claro, ya no tienen marcha atrás, porque está hecho y lo producido hay que ponerlo y hay que cobrarlo. Si llegan a hacerlo hace un año, no lo estrena Netflix, pero lo han estrenado. Yo ya tengo que hacer para esta noche.
Una serie documental de Netflix reabre las dudas sobre la muerte del fiscal Nisman después de denunciar a Cristina Fernández de Kirchner de encubrir el atentado de la AMIA. La serie, El fiscal, la presidenta y el espía, recupera unas declaraciones del actual presidente argentino Alberto Fernández, asegurando que no fue un suicidio, sino un asesinato, aunque ahora lo niega. Es Radio ha hablado con el diputado de la Unión Cívica Radical, Álvaro de la Va Madrid, quien dice que el cambio de opinión de Alberto Fernández responde a su actitud subordinada ante Kirchner.
Queda claro que quien manda es la expresidente Cristina Kirchner y el actual presidente, Alberto Fernández, se encuentra subordinado a todos sus designios. Debemos recordar que el fiscal fue asesinado por denunciar a la expresidente de ser la jefa de una organización criminal y por brindarle, a través del memorándum firmado con Irán, impunidad a los autores de la voladura de la AMIA.
Bueno, en la propia embajada de Irán hemos visto una embajada saudí que a un tío lo cogieron, lo torturaron y lo cargaron. Los restos, no sé, están en algún piadoso lugar. Entre Madrid y la Meca, no sé dónde estarán. Pero es que aquí esto es una embajada provocando la voladura y el asesinato de 80 judíos que estaban en la aseguradora AMIA de Buenos Aires. Es la mayor masacre de judíos después del Holocausto. ¿Y quién los protegió? Cristina Kirchner. ¿Y quién es la íntima de Garzón? Tan entrañable, aunque menos tiempo, como la ahora fiscal general del Estado putrefacto. Porque esto no es un Estado, esto es un escombro. Una escombrera o un albañal. Pues el Garzón, entrañable, igual que Lola Delgado. Este es el personal. Que, por cierto, Garzón ya ha dicho, como tiene esa relación entrañable con esta tía, que va a crear un tribunal universal, presidido por él, es decir, será el primer tribunal universal particular, que, por supuesto, va a declarar a países genocidas o no. ¿Quién estará en la ventanilla? Porque este no hace nada gratis desde que salió del seminario y tenía 12 años. Es un fiscal corrupto, perdón. Un juez corrupto, se me escapan las funciones. Como él presume de que el fiscal es él, es que presume.
Y además con razón. Que lo han echado de la justicia por corrupción en España. Esto va a crear un tribunal universal en Buenos Aires, donde todo delito tiene asiento. Con un par. En fin, vamos a la prensa económica, con la Caixa.
Es la mañana. Es radio.